Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Un jueves más, aquí en Egunon Vizcaya, vamos a tratar de resolver las dudas jurídicas que hayan ido llegando a nuestros mensajes, a nuestros buzones, pues para que se quiten cualquier tipo de duda cuando tienen que tomar una decisión, que a veces suelen ser difíciles y suelen ser situaciones para las que no estamos acostumbrados. Cuando tenemos dudas jurídicas, nosotros, ahí ya sí que lo tenemos muy claro, acudimos a RASL Abogados. Hoy nos acompaña Pablo de los Ríos Enríquez, ¿qué tal?
Muy bien, Beñá, ¿tú qué tal? ¿Qué tal va la semana?
Bien, bien, se está haciendo larga, ¿eh? Vamos a hablar hoy de varias cuestiones y, uh-huh. y yo creo que también tenemos que tratar algún día nuestros cansancios. Pero bueno, eso ya será otro tema. Vamos a ir con un asunto que además se ha colado en nuestros titulares en más de una uh-huh. ocasión, que es recurrente en los medios de comunicación, como es el COVID persistente.
Así es.
Nos dice un oyente, tengo COVID persistente y no puedo trabajar. ¿Se puede pelear una incapacidad por ese motivo?
Sí. Sí, sí se puede. Además, un sí contundente. Mm. Ahora bien, hay que hacerlo bien. Nosotros, desde RASL, este año hemos sacado varias sentencias absolutas, todas, de hecho, por incapacidad permanente en relación al COVID persistente, y no somos los únicos. Uh-huh. Es decir, conozco más despachos que lo están logrando, porque los jueces y las juezas lo están empezando a ver. ¿Qué sucede? Que, bueno, es una enfermedad relativamente nueva, es una enfermedad de difícil objetivación, uh-huh. porque al final el COVID persistente, ¿qué te provoca? ¿No? Por lo menos en los casos que yo he visto. A ver, la sintomatología, por desgracia, es bastante variada. Yo he visto, o por lo menos en los que han logrado prosperar, he visto una dualidad de, bueno, menoscabo funcional y uh-huh. menoscabo, digamos, psíquico barra neurológico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, suele ser una común el cansancio, la astenia, el agotamiento extremo, ¿no? Además, mezclado con un cierto insomnio, cierta uh-huh. dificultad para dormir y para tener ese descanso de forma reparadora, ¿no? Luego también suele venir con alguna especie de dolor, bueno, osteomuscular o articular. Y, sobre todo, los casos en los que es más evidente la necesidad de una incapacidad permanente derivada de un COVID persistente es cuando ya tenemos afectación a nivel cognitivo. Uh-huh. Bien, porque directamente tengamos algún problema neurológico generado por la enfermedad, o bien porque la permanencia de la patología en la persona durante mucho tiempo, ¿no? Lo que te provoca inevitablemente, y creo yo que como la permanencia de cualquier tipo de patología incapacitante, es un menoscabo psíquico o psicológico, y yo he llegado a tener clientes con una, bueno, análisis neurológico perfecto, un TAC donde que no se evidencia ningún tipo de lesión, pero que luego les pasas test neuropsicológicos de memoria, de velocidad, de retención, etcétera, donde fallan y llegan a, bueno, pues registros de personas que tienen, deberían tener 50 o 40 años más de los que tienen, ¿no? Claro, documentar todo eso es muy difícil, porque al final es que estoy cansado. Es que no me acuerdo de las cosas, es que me duele.
Claro,
es todo
trazar la relación, ¿no?, entre ese cansancio y el COVID.
Y no solo trazar la relación, que también, sino decir, vale, estás cansado, ¿cómo de cansado? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cuánto te duele? ¿Cómo lo cuantificamos? Al final el dolor es un clásico y se cuantifica al final de una forma relativamente sencilla. ¿Qué medicación tomas? ¿Qué medicación te afecta? ¿Hay medicación para el dolor de primer, segundo, tercer escalón? Sin embargo, claro, al final los problemas cognitivos, si un neurólogo dice que no tienes ninguna lesión, pues tienes que hacer test a nivel psicológico-psiquiátrico. No todos los profesionales de la salud mental los hacen. Es complicado. Mira, afortunadamente yo creo que ahora están empezando a salir más incapacidades de este tipo porque se están creando unidades especializadas. Uh-huh. Tenemos aquí una en Basurto, una unidad especializada en COVID persistente que es muy reciente. Y yo, por ejemplo, los que he sacado en el despacho los hemos hecho con apoyo de una clínica catalana, uh-huh. de Can Ruti, que ya lleva operando desde hace, pues, diría yo, que casi 2 años, año y medio. Y bueno, pues hace unos informes en los que evalúa con test muy concretos, con elementos objetivos, estos cuadros, ¿no?, que tradicionalmente son de difícil objetivación. Porque al final, tanto los profesionales funcionarios del INSS como los propios jueces y las juezas no es que denieguen las incapacidades porque no crean que la enfermedad existe o porque la administración está mal económicamente. No, lo hacen porque no tienen delante informes médicos que les convenzan o que les traduzcan la sintomatología del paciente a un lenguaje médico, jurídico, que puedan leer y entender. Afortunadamente, estas unidades especializadas lo están empezando a hacer, y al final el trabajo del abogado no es tanto ir al juicio y hablar estupendamente, sino ponerle al juez o a la jueza en la mano estos informes concretos y que describan la realidad. Y así se sacan estas incapacidades.
Bueno, pues muy, muy interesante, ¿eh? Porque además eso lo escuchamos mucho y está bien cuando sale un titular de se ha reconocido, sí. Demás. Bueno, ver cuál ha sido el proceso. Y luego otra cuestión que también yo creo que pasa, ¿eh? Que mucha gente habrá tenido cerca casos similares. Nos dice por aquí un oyente, me subí a un autobús y el conductor tuvo que pegar un frenazo para evitar chocarse con un coche que no había respetado un stop.
Sí.
Me caí al suelo, me hice una avería, claro, ¿a quién reclamo?
Bueno, pues aquí podemos tener tres culpas, tres responsabilidades. Podemos tener responsabilidad de la propia víctima, por desgracia, que quizás, imagínate, no iba debidamente sujetada, o iba charlando con otra persona de pie, no iba sentada. Es decir, habría que ver cómo eran las circunstancias del autobús, si había asientos libres, si el autobús hacía tiempo que había dejado la parada o no. Normalmente, los conductores de autobús lo que hacen es esperan a que los pasajeros no solo se suban, sino que se acomoden y se aseguren y luego salen de la parada. Quizás en ese caso no lo hizo y ahí pasaríamos a ese segundo tipo de culpa, ¿no? Parece ser que el frenazo era inevitable porque todo parte de una acción de un tercero de otro vehículo, ¿no? Pero ese frenazo inevitable, ¿de qué vino precedido? Vino precedido de una salida precipitada por parte del conductor y luego tenemos esa tercera esfera de la culpa, que parece la más clara, ¿no? Que es la del tercer vehículo que no respetó una señal, ¿no? Y que provocó el accidente. Yo, evidentemente, creo que aquí a quien habría que reclamar es a ese conductor, ¿no? Pero podría darse perfectamente una reclamación tanto a la compañía de autobuses como al conductor si el pasajero víctima, bueno, pues entiende que el conductor salió de la parada demasiado rápido o iba incluso con exceso de velocidad. Es decir, aquí las culpas pueden ser de los tres. Probablemente este oyente lo que debería hacer es reclamar tanto a la compañía de autobuses como al tercer vehículo, y lo que le aleguen en ese juicio es que también hay parte de culpa por su parte, pues ya te digo, por no haberse sentado rápido, no haberse puesto, no haberse sentado, lo que sea. La responsabilidad puede ser de los tres. Yo le aconsejo que atienda bien a todas estas descripciones que hemos dado para que elija bien a quién reclamar, aunque sí que parece cierto que el conductor que se ha saltado la señal pues es el que más papeletas tiene para ser aquí el responsable.
Es un buen ejemplo de lo que siempre les decimos. Estamos encantados de recibir sus preguntas, pero que hay muchos matices, que hay muchas situaciones, que es importante que se acerquen también a RASL Abogados, y cuando tengan una duda ya de calado se lo van a solucionar y va a ser la mejor manera de olvidarse de todos los problemas. Hemos estado con Pablo de los Ríos Enríquez. Eskerrik asko.
Zuri beñat, agur.